Último vuelo del hombre bala es el disco que cierra la trilogía que Mikel Erentxun iniciaba en 2015 con Corazones y continuaba en 2017 con El hombre sin sombra. Hola Mikel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes de empezar a charlar, si te parece, vamos con los primeros acordes de este disco.
Perfecto.
Amor es un nudo, es la primera de 13 canciones que componen este disco, El último vuelo del hombre bala, de Mikel Erentxun. El disco empieza suave, pero en el disco hay de todo. Yo diría, Mikel, que como en la vida, ¿no? Momentos pausados, introspectivos, pero también cañeros. Momentos que, si te parece,
sí,
podemos ir explorando a lo largo de esta hora.
Sí, perfecto, me parece perfecto. La idea era empezar el álbum con esta canción tan atmosférica y con un arpa.
A mí me parecía un comienzo de cuento, por eso
sí,
la he elegido para arrancar el programa.
Nos parecía que era como una sintonía, ¿no? Cuando yo actúo en directo, siempre pones una canción generalmente antigua, que no tiene nada que ver con lo que va a venir después, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, es como la sintonía, como el arranque del disco y después viene Muchacha, que es una canción como muy brusca, ¿no? Y los contrastes son muy interesantes.
¿Te gustan los contrastes también
mucho
en este
jugar
álbum?
Al despiste.
Jugar al despiste.
Este es mi disco probablemente más eléctrico que he hecho nunca y el disco más más up-tempo. Pero, por otro lado, es la primera vez que escribo cuatro baladas en un mismo disco, ¿no? Y cuatro baladas en el disco. Y las cuatro son bastante tiradas, tipo Tu amor es un nudo, ¿no? Entonces, es un disco efectivamente que tiene muchos contrastes.
Decía yo, completando una trilogía con Paco Loco al lado, no solo produciendo, sino también repartiendo toda una serie de labores.
Sí, efectivamente cerrando una trilogía que curiosamente no arrancó con idea de ser trilogía. Ni siquiera duología existe, como eso, cuando son dos. Te quiero decir que se ha convertido en trilogía ahora con El hombre bala, ¿no? Y hice Corazones como un disco independiente. Luego vino El hombre sin sombra, que bebía mucho de Corazones, pero sin ninguna idea de hacer una trilogía, ¿no? Ha sido con este cuando he decidido cerrar. ¿Y por qué es una trilogía? Porque tiene muchos elementos en común. Uno de ellos son las formas, ¿no? Lo que tú estabas comentando ahora. Los tres discos están hechos de una manera muy artesanal entre Paco y yo, tocando los dos prácticamente todo.
Muy analógico,
en su casa, con John Agnello, luego un neoyorquino que vino a mezclar. Es decir, las formas son las mismas. Y luego hay un hilo conductor en los tres discos que soy yo. Es decir, las tres los tres discos, las canciones de los tres discos hablan de mí. Y eso hace que tenga sentido, que los tres discos son como una familia, ¿no?
Te has ido creciendo, yo creo, también como a nivel compositivo, ya escribiendo todas las canciones, no solamente la música, la letra. Y sí, tal vez, no sé si has ido ganando en seguridad, porque has visto que ese ejercicio de sinceridad u honestidad está funcionando. Está siendo bien recibido.
Sí, bueno, no, yo creo que efectivamente he mejorado en estos tres discos, de disco a disco, el nivel de las letras, ¿no? Esto es como todo, al final es un músculo que uno va desarrollando como cuando haces pesas o sales a correr, ¿no? Y yo he pasado de no escribir a escribir letras, y claro, es normal que cada vez las escriba mejor, porque tengo más seguridad, me defiendo mejor, busco mejor las palabras que quiero meter, encuentro cosas interesantes, y yo me siento muy orgulloso de las letras. Es que para alguien que no ha escrito letras habitualmente como yo...
O que las escribías o componías en compañía de otros y tenías
es,
ahí
eso
apoyo.
Es. De repente asumir la totalidad de un repertorio fue un salto al vacío terrible. Y yo creo que... O sea, yo no sé escribir, ¿no? Al lado de la gente con la que he trabajado, soy un aprendiz. Yo solamente escupo palabras y frases y algunos días tienen sentido. Pero creo en este disco ya estoy orgulloso de un par de letras. Ya creo que
¿podemos saber cuáles?
Sí, sí, claro.
A ver, ¿cuáles son las que más te gustan? Las
yo
letras.
Creo que la mejor letra es Donde estabas tú, ahora estoy yo. Esa es una letra de la que ya me siento muy orgulloso.
Pues le vamos a pedir a Plácido Arribas, que está en la realización técnica, que nos la ponga, que creo que no sé si la tenía yo prevista para más adelante. Sí, la tenía prevista, pero la vamos a adelantar. Me parece a mí que es el corte número 10.
Lágrimas de amianto, el circo ha llegado a la ciudad. Las calles se deshacen bajo mis zapatos de cristal. Y ya no hay cenicientas de verano ni secretos que ocultar. Madrid me está matando, me escapo con el capitán Akal. Hay polvo en la mirada, en los ojos, sin párpados del mar. Se estrecha la mañana, semáforos en rojo al cruzar. Los corazones rotos se han mudado del lugar. Piojos en la almohada, avispas africanas en el minibar. Todo es mentira, nada es verdad. Todo es efímero, nada es real. Estabas tú, ahora estoy yo. ¿Dónde estabas tú? Ahora estoy yo. Cantantes callejeros bancos de retiro afinan las gargantas con licores de tristeza. Al hombre bala aún le queda un último vuelo.
Ese hombre bala al que le queda todavía un último vuelo, este disco de Mikel Erentxun y esta canción Donde estabas tú, ahora estoy yo, una de las letras, decías, de las que más orgulloso te sientes de este disco. ¿Cuál
sí
era la otra?
Déjame el disco.
A ver.
Que ya me olvidé. Esta es la favorita y la siguiente que me gusta mucho, A corazón de mil inviernos.
Bueno, mira, esta también la tenía yo prevista, la tengo prevista para la despedida, pero yo te quería preguntar, ya que estamos escuchando esta, ¿dónde estabas tú? Ahora estoy yo. El circo, que salen varias canciones, porque también en La vereda, ¿qué tienes tú con el circo?
Pues no lo sé muy bien, pero hombre, el motivo, el hombre bala es algo muy, muy de circo, evidentemente. Es un personaje sacado del circo, sobre todo de un circo muy romántico, ¿no? De una idea de entender el circo, que quizás ya no son así los circos, ¿no? Pero el circo siempre está muy relacionado con el rock and roll, ¿no? A mí me lleva a pensar en el Sgt. Pepper de los Beatles, el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. No sé. Y luego el circo, al final, la vida es un circo, no sé, me parece una metáfora que me venía muy bien para este disco.
Ahora viene la segunda parte de esa metáfora, porque otros referentes que estaban en la letra de esta canción, ¿no? Lo efímero, el último vuelo del hombre bala. Sí. Estás ahí un poquillo, Tiempo de descuento, que es el título de una canción, y esto es que cuando llegamos a una determinada edad, como me dijo a mí un amigo mío un día, dice, ten en cuenta que ya estamos en tiempo de descuento, y esa frase me resultó lapidaria.
Sí, sí, pues es que el eje de este disco es el paso del tiempo. Un poco las segundas oportunidades, las últimas oportunidades, la vida que se va, el tiempo que corre, el tiempo que vuela, el hombre bala que surca el cielo del tiempo. Es que todo es efímero, es que no somos, o sea, la vida es muy corta.
Bueno, creo recordar en otra charla, otra vez que viniste aquí, que dijiste de hecho algo así como la vida es cortísima y siento que no me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero hacer.
Ese es el resumen de este disco, ¿no?
O sea, eso que ya pensabas en el disco anterior, sí, ya lo has plasmado en este.
Lo he plasmado aquí, efectivamente. Y de hecho ahora, ahora soy más feliz porque de un tiempo a esta parte he aceptado que no voy a poder hacer muchas cosas. Y ahora que las he aceptado, estoy más relajado. Antes estaba muy tenso de no me va a dar tiempo a hacer todo lo que bulle en mi cabeza. Y de unos meses aquí ya me he dicho, mira, cuanto antes aceptes que no vas a poder hacer esto, esto, esto y lo otro, vas a disfrutar mucho más del resto, ¿no? Porque mi cabeza, desde siempre realmente, ha estado llena de ideas y de proyectos, ¿no? Y al final la música me absorbe o me ha absorbido y no me ha dejado hacer otras cosas, pero yo quería ejercer mi arquitectura, que es una carrera que me costó mucho y me gusta mucho. Ya me he mentalizado que no voy a ejercer de arquitectura, no me voy a engañar más diciendo, porque hasta hace poco te decía, no, algún día haré arquitectura, y no, ya sé que no voy a hacer. El cine es una frustración, pero se va a quedar en esto, porque tampoco voy a hacer
nunca
cine.
Nunca se sabe.
Y así un montón de cosas, ¿no? Te hablo sobre todo de cosas profesionales. Luego, por ejemplo, ahora estoy muy enganchado a viajar. Es decir, he descubierto que viajar es el mayor regalo posible.
¿Viajar por placer? Porque obviamente por trabajo has tenido que viajar mucho, que no has podido disfrutar
placer,
de muchos sitios.
Por placer, de hecho he viajado a muchos sitios de trabajo.
Que ni has visto.
Que luego he tenido que volver de vacaciones para poderlos ver, porque en su momento no los vi, ¿no? Y el mundo es enorme. Y tengo un listado ahí de destinos que claro, hay que hacerlos. Y he hecho unos cuantos. Todo esto empezó realmente cuando me dio
el infarto. Es lo que te iba a preguntar, que si para ti también hubo un antes después a nivel de entender la vida.
Efectivamente, ahí hay un... Ese es un punto de inflexión fundamental en mi vida. Y ahí es cuando de repente...
Viste el túnel, que se suele decir así coloquialmente, y dijiste, no, si salgo de esta, voy a vivir de otra manera.
Eso es. Primero, voy a disfrutar de cosas que quizás antes no disfrutaba. Digamos que había una especie como de disfrutes de primera división y disfrutes de segunda, ¿no? Yo qué sé, ir a un concierto era un disfrute de primera, quedarte en el sofá con tus hijos era un disfrute de segunda, o ir al colegio a buscarlos... A raíz de lo del corazón...
Te han cambiado las prioridades.
Han cambiado. Cuando estaba en el hospital, en la UBI, que es un sitio bastante desapacible porque estás muy indefenso, estás desnudo, no tienes ni pijama, en una habitación de cristal, con tubos, todo el mundo, bueno, todo el mundo, los médicos te ven, es un sitio bastante horrible. Y ahí lo que más me apetecía no era estar en un escenario, lo que más me apetecía estar en pijama en mi cama, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta, pero si lo más grande que hay es eso, ¿no? Las pequeñas cosas. Entonces sí que he aprendido a disfrutar de esas pequeñas cosas. Y luego elaboré una lista muy grande de todo lo que no me podía morir, o sea, lo que tenía que hacer antes de morirme, porque yo pensaba que me iba a morir al día siguiente.
Bueno, hablabas de ese momento, de ese infarto, y también hablabas de la importancia de la familia, los hijos. A título personal has hecho muchas cosas. Eres padre
he
de familia
hijos.
Numerosa. ¿Cinco? ¿O ha crecido?
No.
Última.
Cinco.
De hecho,
cinco.
Todavía uno muy pequeño,
sí,
relativamente pequeño.
Tengo dos mayores de mi primer matrimonio, que tienen 24 y 19, y luego los tres con los que vivo, que tienen 12, 8 y 5.
O sea que cuando sufriste el infarto, el de 5...
No había nacido. Estaba en la tripa.
Estaba tu pareja embarazada. Que el susto todavía, no sé, lleva casi peor, ¿no?
Es que soy muy hipocondriaco y muy cinematográfico. O sea, todo lo llevo al extremo. Y yo recuerdo estar... Ahí me ingresaron a la noche, en la UBI. Y sabes cómo es la UBI, no te puede estar. Entonces mi mujer justo me acompañó y nos despedimos en plan hasta mañana, hasta 12 horas sin vernos, ¿no? Y estaba embarazada, no sé, de 4 meses o de 5. No sabíamos todavía si era chico o chica. Y me acuerdo que le decía, yo ahí llorando, le decía, si es, háblale de mí, dile que le he querido mucho. Y que si es chico, llámale Miquel, y si es chica, llámale Micaela.
Y ella, pobre, ¿qué te decía?
Pues aguanta el tipo. Pero luego nos hemos reído mucho.
Hombre, menos mal,
de esa,
afortunadamente.
De esa conversación.
Bueno, es pequeño todavía, pero para contarte.
Es chica, se llama Dakota.
Ah, luego no te hizo tampoco mucho caso.
No, porque no me moría.
Bueno, cambiasteis luego de planes,
claro,
conjuntamente.
No, esto era solo si me moría.
Ah, vale. Bueno, ¿escuchamos un poquito de Tiempo de Descuento?
Tiempo de Descuento es otra de mis favoritas.
Sí.
Es un término futbolístico y efectivamente es cuando ya son esos minutos que quedan cuando se ha acabado el partido, ¿no? Que también es un poco eso, se acaba la vida, pero siempre hay un pequeño tiempo de descuento, ¿no? Y en este caso, esta canción es un poco el día a día, el roce diario con tu pareja. Un día te quiero, otro día te odio, y esto es una guerra, esto es lo mejor del mundo. Y en esa guerra, al final digo, pero mira, después de todo esto, al final, en el último minuto, en el tiempo de descuento, yo me quiero atar a ti.
Yeah. descuento, me ato a ti. En el tiempo de descuento. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Mikel Erentzun, estamos disfrutando de este nuevo trabajo discográfico, El último vuelo del hombre bala, y si hablábamos de que este giraba en torno al paso del tiempo, el inexorable paso del tiempo, que queda como muy profundo y casi diría yo existencialista, en el anterior, El hombre sin sombra, el tema era el amor desde todos los puntos de vista, yo diría también el desamor.
Sí, sí, por supuesto, y sobre todo enfocado en las relaciones de largo recorrido, de larga duración como era la mía, ¿no? Cuando, bueno, y como sigue siéndola.
Pero como decías, como dices en este, en el tiempo de descuento me ato a ti. Y eso tarda a veces uno en darse cuenta, ¿no? En una relación larga.
Sí, tarda. Es complicado, es muy complicado una relación larga. Yo esta es la segunda que tengo. La primera duró 9 años, me parecía una eternidad, y ahora llevo 19. O sea que creo que he aprendido, ¿no? He aprendido a mantener y a llevar una relación larga, pero no es nada fácil, requiere de mucho esfuerzo.
Hombre, porque hay que cultivarla y cuidarla día a día.
Hay que cuidarla día a día.
El amor dicen que hay que regarlo y no es ninguna tontería.
Claro,
o sea, hay que
efectivamente
cuidarlo.
Evidentemente, en una relación larga ya no hay esa pasión ni ese desenfreno de los comienzos, ¿no? Pero si lo sabes llevar, hay cosas muy interesantes. Y como mi relación en concreto, la mía, es una relación de guerra y paz continua, en los momentos de paz hay mucha pasión, ¿no?
Pero también yo creo que eso, ¿no crees que se aprende con el paso del tiempo, el entender el amor de una manera o vivirlo de una manera diferente a
Está
cuando
claro.
uno es muy joven?
Y más sobre todo si tienes hijos, y lo que apunta hasta ahora, no es lo mismo con 30 que con 40 que con 50, ¿no?
Buscas todo. También, demandas otras cosas.
Claro, claro. Es que la edad que yo siempre he visto como algo horrible, es todo bueno, menos el lado, digamos, físico, que puede ser ya pues la decadencia física que proporciona la edad. Todo lo demás, que es lo más importante, es mucho mejor. Es decir, con la edad se aprenden un millón de cosas. La edad es un peso. Por ejemplo, para hacer música es otra cosa. Yo siempre quise ser mayor para hacer estos discos. Y ahora sueño con tener 80 años para hacer discos como Bob Dylan. O sea, la edad te da cosas que solo te las da la edad, ¿no? La voz, te cambia la voz a mejor en casi todos los casos que conozco. Aprendes a disfrutar mucho más de todo, a valorar más las cosas. Es que la edad es experiencia.
La vida es aprendizaje, claro. Todo lo vivido va dejando un pozo
claro.
en lo profesional y en lo personal.
La juventud está muy bien, pero yo hace mucho que ya no miro atrás. O sea, yo tuve mi crisis de los 30 años, que fue mi momento muy duro, que lo llevé fatal. Y entonces, esa época que me veía como una especie de viejo joven, miraba mucho hacia atrás.
Tener una crisis con 30,
sí,
Mikel.
Es que luego no la he tenido más. Por eso es muy curioso mi caso. Pero yo ahí miraba hacia atrás mucho y, joder, ¿quién tuviera ahora 20 años? ¡Qué maravilla! Y tal. Yo hace ya muchísimos años que no echo de menos esa edad de mi vida. Ya no me acuerdo ni cómo era con 20 años, no lo echo de menos. Yo creo que la década de los 40 ha sido maravillosa.
¿Cómo te ves ahora, en el presente?
Ahora me veo muy bien. Ahora trato
y encima,
de no...
como te cuidas después del infarto y eres runner, sí, porque sabes, corres,
sí,
¿no?
Sí, no, yo me encuentro muy bien. Y además la edad es una cosa que, si la salud te lo permite, ni te das cuenta, ¿no?, de que pasan los años. Te miras en el espejo y claro, pues claro, yo como tengo esa faceta un poco pública y hay fotos tuyas circulando por aquí y por allá, pues claro, cada dos por tres confrontas tu imagen del espejo actual con cualquier foto antigua y entonces ves que envejeces. Pero si no hubiera espejos...
Pero también hay gente que envejece muy bien. ¿Cuánta gente hay que es más atractivo o atractiva en la edad adulta o madura que...?
Mucha gente. Mira, George Clooney, por ejemplo.
Sí, es uno de los que ha ganado. ¿Tú crees que has ganado también físicamente con la edad?
No lo sé, me gustaría pensar que sí. Pero desde luego lo que te quería decir es que si no hubiera espejos, yo no sentiría que estoy envejeciendo. Corro más que antes. Por corro más no me refiero a que hago más deporte que también, sino que hago mejores registros. O sea, yo sigo haciendo carreras y tengo mis mejores marcas fueron el año pasado. El año pasado fue un grandioso año, deportivamente hablando, con 53.
Te ha salido hasta un punto chulito ahí para decirlo.
Es que es verdad. Además, ahora a partir de los 50 ya estás en otras categorías. El año pasado hay una carrera muy famosa en San Sebastián que se llama la Beovia San Sebastián. Una carrera popular de 20 kilómetros con muchas cuestas, muy, muy dura. Corren 40.000 personas. Y la he corrido como 15 veces, cada año mejor. El año pasado hice una marca ya espectacular porque corrí con Chema Martínez, el corredor de Madrid, que hizo de libre y me llevó con el gancho y batí todas mis marcas. Y como ahora tengo más de 50 años, ya quedé el 20 en mi categoría. En mi categoría ganamos como 4.000, ¿no?
Madre mía. O sea, que estás hecho un atleta. Mikel Erentzun, sí,
el atleta,
con una larguísima discografía, batiendo récords también cuando sale a correr.
Sí, es que corro mucho ahora, la verdad. Es que entreno mucho, me viene muy bien para mi corazón.
¿Y para tu cabeza?
Y para eso te iba a decir, y sobre todo para mi cabeza. Es el momento de paz. O sea, mi casa es la jungla. O sea, eso es el verdadero...
¿Tres hijos pequeños?
Eso es
casa.
El rock and roll.
Mira, o sea, eso lo ha dicho el Sevilla hace poco, que estuvo también aquí y dijo esas mismas palabras.
Es que es verdad. Ahí
la
está.
Vida cotidiana, llevar a los niños al colegio, hacer la compra, eso es el verdadero rock and roll.
Eso es el verdadero rock and roll y eso es un estrés que te cagas.
Estás deseando salir de gira para quitarte de esas tareas.
Yo antes salía de gira y era de gira, de marcha, una noche por aquí. Tal. Ahora cuando salgo de gira es cuando aprovecho para descansar. Acaba el concierto y uy, qué bien, y tú que puedo dormir solo. O sea, en mi cama no hay día que no venga un hijo o dos. Y uno te pisa la cara, el otro no sé qué. Luego otro día uno coge no sé qué y está vomitando 24 horas.
Sí, luego, y luego se lo contagia al otro.
El otro. Luego uno viene con piojos.
Cuando viene piojos en la almohada, que lo has metido en la letra de la canción.
Letra, o sea,
es que eso es verdad también.
Ir al colegio, todos tienen ahora, que tienen 5, 8 y 11. No, va a ser 12 ahora. Diferentes horarios en el mismo colegio. Es
bueno, y luego las extraescolares.
Una puta locura, perdón. Y te llevas a uno, te da tiempo justo de volver a coger al otro para llevarlo al
una
mismo
gincana.
Sitio, vuelves y al mediodía uno tiene extraescolar, el otro logopeda, luego a la tarde uno conservatorio, es un estrés que te cagas.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí. Efectivamente, a la mañana hay un momento mágico, son tres, cuando ya nos repartimos entre mi mujer y yo, hemos entregado a todos y tal y cual... Me pongo los auriculares y salgo a correr y es como el momento de...
Tu momento.
Es mi momento.
Que yo quería ir a parar a lo de
uno los... tiene que tener momentos, aunque viva en familia y en pareja,
para sí mismo.
Y ese es uno de ellos. Hay algún otro, que luego te cuento, también muy bueno.
Cuéntamelo ya.
Bueno, te lo cuento ya, no era por estirar la entrevista.
No te preocupes.
Otro momento mágico es cuando acuesta a todo el mundo, ya se acuesta, todos, mi mujer se acuesta muy temprano, es profesora y también se levanta muy temprano. Sobre las 10, 10 y media, la casa está en silencio. Y entonces,
¿en tu casa se acuestan a las 10 y media de la noche?
No, los niños a las 9, pero mi mujer
a las
10.
¡Qué suerte tienes, por favor! En mi casa la que se acuestas ahora soy yo cuando puedo, cuando me lo permite.
A las 10, 10 y media ya está todo el mundo durmiendo. Y entonces ese momento de ir al sofá, black, la tele. Es
ser el
mágico.
Dueño del mando de la tele.
Y del espacio, del tiempo, de todo. Oh, los lunes me voy al cine yo solo, que me encanta. Tengo muchos momentos para mí mismo. Sacar el perro es otro momento de relax.
O sea que sois cinco y el perro.
Un Rottweiler gigante.
Madre mía.
Lo que pasa es que el perro a veces no es relax porque es un cabronazo.
Tira de ti.
Y tira de mí. Y entonces no siempre es un paseo romántico.
Pero yo creo que un poco también lo que estás diciendo es que yo creo que con la edad, con el tiempo, otra de las cosas que uno aprende a disfrutar es de la soledad. Que la soledad al final es estar uno a solas consigo mismo.
La soledad buscada es maravillosa. Yo lo decía en una canción hace mucho. Eso, hablando de la soledad. Otra cosa es la soledad no buscada, pero cuando tú buscas tu soledad, eso es maravilloso. A mí me encanta. Me encanta estar solo en casa. Y en el monte, y en... me encanta.
¿Te gusta la naturaleza?
Me gusta mucho. Me gusta mucho donde vivo, porque...
¿Dónde vives?
Vivo en San Sebastián, que
pero...
es la ciudad perfecta, pero...
Sí, pero no en la ciudad.
No. Bueno, San Sebastián es muy pequeño, entonces es la ciudad, pero es ya el extrarradio, que es la montaña. O sea, yo vivo...
¿Dónde el monte Igeldo?
No, otro al otro lado, donde Anoeta, donde el campo de fútbol. Donde los hospitales... Vivo al lado de los hospitales.
A ver, si es que te has buscado la casa ahí después de lo del infarto, que has empezado diciendo que soy muy hipocondriaco, has sido capaz de mudarte ahí para estar cerca del hospital.
No, ha sido casualidad, pero me encuentro muy seguro viviendo aquí, porque estoy andando a 100 metros de la ciudad hospitalaria de San Sebastián, pero es ya la montaña. Entonces yo veo el mar, San Sebastián debajo mío, y monte. Entonces cojo a Rambo, que es mi rottweiler, y yo salgo, bueno, muchas veces salgo en pijama, es una zona así de villas y tal. Cuando paseo por ahí, muchas veces en pijama, un domingo a la mañana, maravilloso. Y si no, paseo y en 5 minutos estoy en el monte, monte. Eso no tiene precio. Y vuelvo a sacar a Rambo, me ducho y bajo a la ciudad andando en 10 minutos. Es que es una ciudad muy cómoda para vivir.
Abiertas de par en par, escupen canciones de fuego. Las marionetas en el guiñol repiten los mismos gestos. Hay cambio de guardia en el circo, perfumes en el tocador y mosque deshabitado para los dos. Libros baratos en el desván, son tiempos de revolución. Guerra de lazos en el callejón, se enredan los sentimientos. El viento brama con furia, se tensa la piel del tambor. Las huellas en el horizonte me llevan a ti. Hoy es ayer. Fugaces. El príncipe y los condenados aguardan en el salón. El cielo puede esperar, pero yo no. Hoy es ayer.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Mikel Erentzun, eres un músico de larga trayectoria, pero yo diría que has hecho cambios de rumbo sin quitarle sentido a esa trayectoria. Me refiero a que, claro, obviamente, aparte de la etapa de Duncan Dhu en solitario desde el 92, alternándolo con Duncan Dhu y con proyectos y con discos, pues muy distintos, pero al mismo tiempo como muy coherentes. No sé si lo he explicado yo exactamente como yo quería decirlo.
Lo has explicado perfecto. Sí, yo creo que mi carrera... dentro de una cierta coherencia, no es una carrera lineal, ¿no? Artísticamente hablando.
Claro, tú te podías haber quedado en cosas que funcionaban y no haber salido de esa zona de confort.
Pero es que ya desde Duncan Dhu es algo que tanto Diego como yo lo llevábamos muy, muy dentro, ¿no? Lo de salir de la zona de confort es algo ya habitual en mí. El no hacer dos discos iguales, el pegar de vez en cuando unos volantazos enormes, yo creo que eso al final a una carrera larga le da mucho, ¿no?
Le da solidez, creo yo,
sí.
Porque otros músicos a lo mejor de vuestra generación pues se han quedado un poco en el revival porque les funciona.
Claro,
¿vale?
Todo es muy respetable, cada uno hace sus elecciones, ¿no? A mí no me gusta vivir de recuerdos ni de nostalgias, ¿no? Y no me gusta demasiado el mundo revival. Prefiero apostar por discos nuevos y probablemente en muchos momentos de mi vida hubiera sido, económicamente hablando al menos, mucho mejor apostar por un revival o por quedarme anclado en fórmulas que funcionan, ¿no? Pero como artista no, nunca lo podía hacer. Siempre me he planteado retos nuevos y difíciles.
De todas formas, cuando sufriste el infarto, creo que estabas preparando un disco, una grabación con Duncan Dhu y sí. Una vuelta, una gira, aunque os habíais despedido, entre comillas, sí. Porque ha habido ahí como idas y venidas. ¿En qué punto estamos con Duncan Dhu?
Bueno, Duncan Dhu, efectivamente, pasaron muchas cosas. En el año 92, como apuntabas antes, Diego y yo empezamos a grabar discos fuera del grupo.
Pero todavía mantenía
eso. Es. Entonces decidimos mantener, digamos, las tres carreras, la de Duncan Dhu por un lado y luego las nuestras. En el año 2000 decidimos que teníamos que parar el tren de Duncan Dhu porque nuestras carreras nos absorbían y no había tiempo para Duncan Dhu. Entonces nos despedimos pues,
amistosamente entre vosotros y también con vuestro público.
Y de hecho nuestra amistad ha ido creciendo desde entonces.
O sea, os lleváis mejor ahora.
Nos llevamos mucho mejor
ahora.
Y sí, para mí Diego es como mi hermano y llevamos muy cerca el uno al otro nuestras carreras. O sea, yo al primero que le consulto o le pregunto si tengo una duda sobre algo, sobre una canción, sobre la portada, es a él y él lo mismo conmigo, ¿no? Y bueno, el año 2000 entonces Duncan Dhu desaparece, nos centramos cada uno en sus movidas y en el 2011, 2012, no me acuerdo por ahí, ocurre una cosa que es que nos contratan a los dos en el mismo concierto. O sea, hacemos algo que no habíamos hecho nunca, que es tocar en un teatro primero Diego y luego yo, pero no como Duncan Dhu,
sí.
El mismo día. Entonces ese día ya surgió y acabamos tocando al final un par de canciones de Duncan Dhu. Y a raíz de esa tontería nos llamaron de México para hacer un concierto de Duncan Dhu, que Duncan Dhu nunca había tocado en México. Y bueno, pues era una oferta económicamente irrechazable. Y entonces, pues vamos a hacerla, que llevamos 14 años sin tocar juntos. Y una cosa llevó a la otra, pues ya que hacemos esto, ¿por qué no grabamos una canción? Para tener algo nuevo. Y en vez de una canción, ¿por qué no grabamos un EP. Y eso, ahí me dio el infarto. Teníamos 4 canciones grabadas. Como me dio el infarto y tuvimos que retrasar todo, tuvimos tiempo de grabar 2 canciones más. Entonces el EP se convirtió en un mini LP, que nos hacía mucha ilusión porque es como empezamos con Duncan Du, con un mini LP de 6 canciones. Y al final hicimos una gira de 2 años. O sea, fue un reencuentro bastante largo y fructífero y disfrutamos muchísimo. Entonces ahora, que está otra vez parado Duncan Du, digamos que no está parado como en aquel año 2000, ¿no? Ahora digamos que está durmiendo y en cualquier momento, si nos apetece, pues volveremos a hacer algo.
Hablabas de que no eres especialmente nostálgico, pero bueno, yo creo que sí hay una especie de nostalgia bien entendida.
Sí.
Que tú sí tienes un pozo en las canciones. Es paradójico, desde mi punto de vista, porque la palabra tal vez no sea nostalgia. A lo mejor puede ser una cierta melancolía en las letras, o por lo que hablamos sobre todo en este disco del paso del tiempo. Pero en cambio hay brillo, hay luz en la música. Siempre en tus canciones yo detecto esa esperanza, ese optimismo, que unas veces si no lo da la letra, lo da la música.
Sí, muchas veces el contraste entre música y letra se produce así, ¿no? Una melodía triste con una letra alegre o viceversa, ¿no? Yo creo que como buen vasco tengo una dosis importante de melancolía incrustada en mis genes, ¿no? Melancolía, algo de tristeza, cielo gris, lluvia. Eso es como muy del norte, ¿no? Y eso se refleja en mi música. No, y sí, o sea, la nostalgia bien entendida está muy bien. Llega la Navidad y sacas la caja de los adornos que lleva sacando. Soy muy costumbrista. Y sacar.
Eso es muy del norte, ¿no?
También. Muy del norte, sacar la misma caja donde guardas los adornos de Navidad que ya están viejos, pero los sigues sacando. Muy de rituales. Es muy del norte, sí. Muy vasco, al menos.
Y hablando también de esos contrastes que vemos en este disco, como no, como en tantos otros, decíamos al principio, empezábamos la charla con una de esas baladas, con un tema lento, tiene momentos muy guitarreros y a mí me gustaría ir a alguno de esos momentos porque yo creo que tú eres de gustos clásicos, siempre has reconocido además que no te importa que se te vea el plumero, entre comillas, en cuanto a esos gustos. Y si te parece que escuchemos Muchacha de Ojos Tristes, para mí esta tiene uno de esos momentos, que creo que hay alguno más en el disco, muy Lou Reed, Velvet Underground. ¿Lo compartes?
Sí, claro, 100%.
Los días saltan desde el balcón. Muchacha de ojos tristes, bajemos a bailar. Hoy vas a perder la razón, el centro de gravedad y la estrella polar en un salto sin red. Ya lo ves, cuídate de mí. En la ensenada triste al otro lado del mar. Bendita mi suerte, aquí nunca jamás las líneas de la mano se cruzan al azar. Hoy vas a perder la razón. I'm
Muchacha de ojos tristes. Me parece un temazo, una de esas canciones redondas, que tienes muchas. Y al final es, no sé, hablaba yo de Lou Reed y la Velvet Underground, músicos que entiendo que alguno has citado, como Dylan. Intuyo, pues, Bowie, Beatles, que sí, has hablado de ellos también.
Por supuesto,
en,
sí.
En
estás citando a los Vengadores, vamos.
Pero, ¿sabes qué pasa con los Vengadores? Y un poco como yo decía esta canción, que creo que al final son gente que han sido capaces de hacer temas redondos por un lado y discos atemporales por otro. Y cuando digo atemporal, yo para mí es un, lo entiendo como un cumplido, ¿no?
Sí,
esos,
claro,
discos que tú tienes ahí
que
en la estantería,
que no envejecen,
claro,
esos son los grandes.
Los sacas después de 30 años, tienes incluso que soplar para quitarles el polvo de encima, pero cuando suenan, suenan mejor.
Suenan igual de bien y, sí, y no han envejecido y no han perdido nada, ¿no? Eso es el ideal al que todos aspiramos, no hacer discos atemporales. Discos clásicos. Yo soy, o sea, mis gustos van por ahí, con lo cual esa es mi aspiración, ¿no? Hacer discos que no envejezcan. Al final, todos acaban envejeciendo de una manera u otra, pero hay unos que lo hacen antes que otros, ¿no? Y los buenos no envejecen nunca. La discografía de los Beatles prácticamente no ha envejecido, ¿no?
Voy a volver a hablar ahora de Paco Loco, que hemos empezado hablando de él por el tema también de la producción, que intuyo que para ti también es un pilar importante a la hora de buscar ese sonido.
Sí, Paco Loco, he descubierto en Paco Loco al productor ideal. Porque
él, además de productor, músico, con, sí, una trayectoria también muy grande, relacionado con el Season Sound hace años.
Venimos de mundos muy distintos, él viene de la independencia y yo vengo del mainstream. Y el choque de trenes ha sido maravilloso, ¿no? Los dos hemos aprendido mucho el uno del otro, nos entendemos muy bien. Y él me ha sabido exprimir a tope, ¿no? Tiene muy buenas ideas siempre, es tremendamente creativo, súper trabajador. Ya te digo, mi media naranja, yo creo que es...
Has vuelto a grabar en Cádiz, cuando has dicho su casa, él tiene el estudio allí.
Sí, en su casa, y los tres discos los hemos hecho allí, en su casa. Y ahora cierro esta trilogía, con lo cual en principio se me abre un horizonte incierto, pero se me haría muy raro no trabajar con Paco, entonces...
Puede que esté también ahí en el horizonte.
Puede que esté, pero a lo mejor le saco de su zona de confort, que es su casa.
¿Y te le llevas a grabar al norte?
Claro, porque la zona de confort de Paco es que graba en su casa y conoce todas sus cacharrerías y todas sus cosas. Entonces, a lo mejor, ahora me toca a mí sacarle de la zona de confort y eso es cogerle a Paco y llevármelo a otro sitio, ¿no?
Bueno, luego hablaremos a ver de esas ideas de futuro, a ver si nos puedes adelantar algo. Pero ya que has citado, has dicho, yo vengo del mainstream, lo voy a enlazar con lo que ya hablábamos antes, sí, pero lo curioso es que tú lo que haces últimamente no te pliegas a lo comercial tampoco.
No. En hubo un disco en mi carrera que marcó un antes y un después, que es un álbum en directo que se llamaba Tres noches en el Victoria Eugenia, del año 2008, creo. Y ese disco era un disco concebido para cerrar una puerta y abrir otra. Y esa puerta que yo cerraba era un poco la forma de entender la música que tenía, ¿no? Y empezar a navegar en mares menos comerciales y andar con... explorar terrenos quizás más complejos o más alejados de mi mundo natural, ¿no? Y eso me ha llevado a una carrera, creo, ahora mismo mucho más interesante y mucho más sólida, probablemente de menos éxito, bueno, probablemente no, de menos éxito comercial, pero de mucha mejor crítica y reconocimiento, ¿no? Y sobre todo, y esto es lo más importante, de mucho más futuro.
Pero es que ha cambiado completamente, han cambiado las reglas del juego también. Una cosa es que haya cambiado, tú hayas querido dar un giro.
Ha coincidido.
Claro,
ha coincidido,
o sea, la industria discográfica se ha venido abajo, tú viviste las mieles, aparte del éxito, la época de bonanza, cuando Duncan Du funcionaba y había dinero pues para grabar, para viajar y grabar fuera de España, para, como decía un amigo mío, para que te llevaran en limusina a grabar al estudio de grabación.
Sí. No, efectivamente ha cambiado todo, ha coincidido mi ligero giro hacia una música un tanto más alternativa con el desplome de la industria musical, ¿no?
Y también ha cambiado la escena de medios de comunicación, las radiofórmulas, es otro modelo de negocio prácticamente a todos los niveles.
Eso es, la música ahora mismo tiene otra percepción por parte del oyente, se escucha de otra manera, se consume de otra manera y es lo que hay. A mí me da mucha pena porque yo he conocido el modelo anterior que me gustaba mucho más.
Hombre, entiendo que sería más cómodo porque tenías más gente. A mí ese modelo anterior me gustaba, ¿eh? Ahora lo criticamos todos, digo como consumidor, porque entiendo que detrás de cada producción discográfica había muchos especialistas en muchas cosas y eso también es de agradecer.
Claro.
O sea, porque el músico es músico, pero a lo mejor no tiene por qué saber pues de marketing, de promoción, de diseño, de management.
Sí, es toda una industria y las tiendas de discos y las tiendas de instrumentos.
Eso era más romántico también todo.
Todo. Los grandes estudios de grabación que lo están cerrando uno tras otro. Es una pena, vemos un momento. Te diré que el título del Hombre Bala también tiene un poco de eso, ¿eh? De nostalgia, de un poco de abanderado de causas perdidas, de abanderado de profesiones prácticamente desaparecidas, ¿no?
Bueno, y decías, si en un momento decidiste cerrar una etapa determinada, hablando de cerrar esta trilogía, ¿lo entiendes también como cerrar una etapa? ¿Qué vendrá después?
Bueno, aquí estoy cerrando una trilogía, no creo que estoy cerrando una etapa, ¿no? Es decir, yo, esta trilogía, musicalmente hablando, tiene muy poco que ver con Detalle del Miedo, que fue mi primer disco de esta nueva aventura, pero los veo que están todos en la misma línea, ¿no? Ya de discos un tanto más arriesgados. No sé qué va a ser el siguiente disco, pero se va a separar de la trilogía principalmente en que me apetece contar historias ajenas. Llevo 3 discos hablando de mí y me apetece ya hablar de alguien que no sea yo, y esa va a ser la mayor diferencia. Y luego, pues en principio la idea era no repetir Paco ni su estudio ni...
¿Y los músicos, la gente que está aquí, que
sí? Empezar a trabajar con músicos, porque el disco, ahí hay músicos, pero son anecdóticos. El grueso del disco lo hemos grabado entre Paco y yo. Y entonces,
la batería de Carlos.
Y yo he tocado la batería en 3 temas. Entonces, la idea es a lo mejor volver a grabar con músicos todo el disco y no sé, la verdad es que no lo sé.
Claro, pero ya que dices lo de los músicos anecdóticos, ¿esto en gira cómo se
en gira vamos
porque
en
el disco es muy guitarrero?
Sí, en gira vamos en cuarteto, vamos Marina Iniesta en la guitarra y los coros y yo en la otra guitarra y los coros, es decir, con los dos tratamos de reproducir la selva sonora que hay ahí, eléctrica. Y luego Fernando Macaya en el bajo y Carlos Arancegui, que es el que grabó la batería, en la batería.
Mikel Erentzun, te damos las gracias por esta charla. Vamos a despedir con El Último Vuelo del Hombre Bala, que no hemos dicho. Tu anterior trabajo discográfico creo que era el número 13 de tu carrera y en este hay 13 canciones. ¿Supersticioso
eso es,
no?
Eso es casualidad. No, pero no soy supersticioso.
Y la letra de esta canción que habla: me olvidé de respirar, me olvidé de vivir, me olvidé de ti.
Una canción de amor. Es que soy
muchísimas
un romántico.
Gracias, eso es verdad. Hasta la
Venga,
próxima.
Hasta siempre.
En las caderas de tu amor. Me olvidé de respirar. Me olvidé de vivir. Me olvidé de ti. Ya se oyen las campanas.